Estás escuchando SBS en Español.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
El Partido Laborista moviliza sus principales figuras para la campaña electoral después de que su líder Albanese diera positivo por COVID. El presidente ruso reivindica la victoria en la ciudad ucraniana de Mariupol ante la incredulidad de Estados Unidos. Y el exmandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, es extraditado a Estados Unidos, reclamado por narcotráfico. Estos son los titulares del viernes 22 de abril. El Partido Laborista dice que sus principales diputados se entregarán a hacer campaña en las elecciones federales, ya que su líder, Anthony Albanese, ha dado positivo por COVID. Albanese se vio obligado a aislarse en su casa de Sydney durante 7 días, a solo 2 semanas del comienzo de la campaña electoral, que va a durar 6 semanas. El líder de la oposición tenía previsto volar al oeste de Australia para hacer campaña allí, pero en su lugar se verá obligado a realizar conferencias de prensa en línea durante la próxima semana para mantener su actividad de campaña. El presidente nacional del partido, Wayne Swan, dijo al Canal 9 que el partido estaba preparado para afrontar este escenario.
We've wargamed for this. It's hardly a surprise given the amount of COVID in the community we're living with.
Nos hemos preparado para esta situación. No es una sorpresa dada la cantidad de COVID que hay en la comunidad y estamos viviendo con ello. Tenemos un equipo de diputados y senadores realmente talentosos que pueden asumir este trabajo y presentarse ante la gente. Y hay mucho que Albo puede hacer desde su aislamiento. Así que no nos pilla por sorpresa. Continuaremos exigiendo que el gobierno rinda cuentas por su negligencia, particularmente en política exterior y defensa, pero también continuaremos delineando nuestras políticas para el futuro, decía Wayne Swan. La coalición, por su parte, dice que no cambiará la forma en que hace campaña durante la próxima semana. El primer ministro Scott Morrison se encuentra hoy en Queensland, donde anunciará una inversión de 428 millones de dólares para la mejora de 4 bases aéreas de las fuerzas de defensa. Morrison dijo al Canal 7 que le desea a Albanese una pronta recuperación.
Having had COVID myself, you can get pretty crook, as I did for a few days.
Habiendo tenido COVID yo mismo, puedes encontrarte bastante mal, como me pasó durante unos días. Así que le he dado algunos consejos anoche con mensajes de texto a Albanese, algunas de las cosas que hice cuando lo tuve. Pero, por supuesto, cuando tuve COVID, como estoy seguro de que él hará, simplemente sigues con la vida y el trabajo, como lo hacen muchos otros australianos, decía Morrison. Y el premier de Australia Occidental, Mark McGowan, dio también positivo al COVID. Bajo las restricciones de Australia Occidental, McGowan ya estaba completando 7 días de aislamiento después de que un miembro de su familia contrajera el virus a principios de esta semana. En un comunicado, el premier dice que no se sorprende de haber contraído el virus, pero no dio una actualización sobre su condición. Dice que su periodo de cuarentena ahora se extenderá hasta el próximo jueves y continuará trabajando desde casa durante este tiempo. Y respecto a las restricciones restantes por COVID en los estados de Nueva Gales del Sur y Victoria, estas se van a aliviar a partir de la noche de hoy viernes. En ambos estados se va a eliminar el requisito de que los contactos domésticos de casos positivos de COVID deban aislarse durante 7 días. Esto ya no será necesario, aunque tendrán que hacerse pruebas rápidas de antígeno diarias y usar mascarillas, entre otras medidas. En Victoria, las mascarillas ya no serán necesarias en las escuelas ni en los centros para la primera infancia, la hostelería o el comercio minorista, aunque sí seguirán siendo necesarias en el transporte público, los aeropuertos y en los entornos de salud, la asistencia a la tercera edad y la justicia. Otros requerimientos se eliminarán en Victoria y ya no se requerirá que las personas muestren su estado de vacunación o que usen el código QR para registrarse cuando asistan a lugares o a negocios. Estos cambios van a entrar en vigor en Nueva Gales del Sur a partir de las 6 de esta tarde viernes y en Victoria a partir de la medianoche del viernes. Y mientras tanto, uno de los rostros más familiares de la pandemia en Victoria, el comandante de pruebas Jeremy Waymar, dejará su cargo a fines de este mes. Y el primer ministro Scott Morrison ha vuelto a poner en duda las afirmaciones de que China va a establecer una base militar en las Islas Salomón en virtud de un nuevo acuerdo de seguridad entre los dos países. El acuerdo ha generado preocupación en todo el Pacífico sobre la creciente influencia de China en la región. Los expertos en seguridad dicen que es probable que el país asiático traslade tropas y equipo militar a las Islas Salomón dentro de unas semanas, mientras que algunos dicen que el acuerdo allana el camino para que se establezca una nueva base naval a unos 2.000 kilómetros de la costa este de Australia. Sin embargo, Morrison dijo al Canal 7 que no hay información creíble que sugiera esto.
The issue of any base, the Prime Minister of the Solomon Islands himself has said two things. First of all,
sobre el tema de cualquier base militar, el propio primer ministro de las Islas Salomón ha dicho dos cosas. En primer lugar, esto no está sucediendo. Y en segundo lugar, Australia es su socio de seguridad preferido y su primera llamada de ayuda, como lo hemos sido durante mucho tiempo, decía Morrison. Y nos vamos ya al exterior. El alcalde de la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol dice que el destino de los 100.000 civiles que siguen atrapados allí está en manos del presidente ruso Vladimir Putin. Putin ha reivindicado la victoria en la ciudad sitiada, que sería la primera en caer ante Rusia desde que comenzó su invasión. Pero Estados Unidos ha cuestionado esta afirmación. Los ataques rusos han frustrado repetidamente los intentos de evacuar a la gente de Mariupol, a pesar de las promesas de alto el fuego para los corredores humanitarios. El alcalde de Mariupol, Vamir Boychenko, dice que más del 90% de la ciudad ha sido destruida y pidió nuevamente a Rusia que permita el rescate de civiles.
There are still 100,000 people in the city who, for the second day in a row,
todavía hay 100.000 personas en la ciudad que por segundo día consecutivo están esperando la evacuación y nos dan una cantidad tan pequeña de autobuses como lo que ocurrió ayer. Dijeron que serían 90 autobuses, pero solo llegaron 7. Es importante entender que las vidas que todavía están allí están en manos de una sola persona, Vladimir Putin, decía el alcalde de Mariupol. Y en Latinoamérica, Honduras extraditó al expresidente Juan Orlando Hernández, reclamado por narcotráfico en Estados Unidos. Hernández partió el jueves en un avión de la agencia antidrogas estadounidense desde Tegucigalpa hacia Nueva York, donde será juzgado por narcotráfico y donde puede enfrentar penas de cadena perpetua. El exmandatario, alguna vez aliado de Washington, estaba recluido en una prisión en el este de la capital hondureña. En la solicitud de extradición, los fiscales estadounidenses aseguran que entre el 2004 y el 2022, incluso antes de que fuera presidente, Hernández participó en la conspiración violenta del narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína. En concreto, se hablan de 500.000 kilos de cocaína a través de Honduras y con destino a Estados Unidos. El exgobernante niega las acusaciones y denunció que los capos que su gobierno ayudó a extraditar buscan acuerdos con la Fiscalía estadounidense para reducir sus penas. El jueves, antes de salir del país, el exmandatario defendía su inocencia y atacaba a las autoridades estadounidenses en un vídeo en redes sociales. Le escuchamos.
Soy inocente. He sido y estoy siendo sometido a un proceso de manera injusta. Ustedes saben que trabajé incansablemente con el propósito de recuperar la paz de Honduras. Dimos nuestro máximo esfuerzo por nuestra nación. Y es lamentable que aquellos que convirtieron a Honduras en uno de los países más violentos en la faz de la tierra, que esos villanos ahora quieran ser héroes.
En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Cuba y Estados Unidos reanudaron este jueves en Washington negociaciones sobre migración que habían sido interrumpidas desde el 2018. En el primer encuentro bilateral de alto nivel desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, las conversaciones se centran de lleno en el aumento de la migración desde Cuba, tanto por tierra como por mar. Según la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, desde octubre del 2021 hasta marzo del 2022, más de 78.000 cubanos entraron al país por la frontera con México, lo que supone el doble de los que abandonaron la isla durante la llamada crisis de los balseros en 1994. Esta emigración masiva desde la isla coincide con su peor crisis económica en casi 3 décadas, sobre todo desde que la pandemia del COVID-19 golpeó el sector turístico. Y la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, de la ONU, dictaminó este jueves que Colombia violó derechos soberanos en aguas del Mar Caribe pertenecientes a Nicaragua e instó al país a cesar de inmediato esa conducta. Esta controversia entre los dos países tiene su origen en una sentencia del 2012 de la propia CIJ que reconoció la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el Caribe, al tiempo que reconoció la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes. En 2013, Nicaragua presentó una queja alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas bajo su jurisdicción y desde entonces el proceso se arrastraba en La Haya. Colombia alegó que ello se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental en esas aguas. Los países están obligados a implementar las sentencias de la CIJ, que son definitivas y, por lo tanto, no pueden ser objeto de apelaciones. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 73,61 centavos de dólar estadounidense y a 67,90 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con 28 grados de máxima. Adelaide, nubes parciales con 21 de máxima. Melbourne, nuboso con 18 grados. Canberra, nubes con 18 de máxima. Brisbane, lluvias dispersas y 27 grados. Sydney, lloviznas con 22 de máxima. Y Wollongong, lluvia también con 20 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.